Muy buenas noches. Les damos una cordial bienvenida a la celebración de los 40 años de democracia, 40 años de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Un evento que conmemora estas cuatro décadas de reinstitucionalización democrática, la cual todos seguramente aplaudimos y apoyamos. Permítanme saludar, antes que nada, al doctor Sergio Pérez, director de ONS, al doctor Julio María Sanguinetti, expresidente de la República, al doctor Pier Bianchi, subdirector de ONS, a Diego Pastorín, director general de Secretaría de Presidencia de la República, a la ministra de Industria, Fernanda Cardona, y también a Martín Pereira, presidente de COFE. Además de ellos, por supuesto, a todos los exdirectores, subdirectores y subdirectoras de la Oficina Nacional del Servicio Civil, que veo unos cuantos. Algunos de ellos van a dialogar acá con ustedes o a emitir algún mensaje. Así que a todos ustedes que hoy están celebrando, muchas gracias por estar aquí con nosotros. También tuvimos invitaciones que por distintos motivos no pudieron estar con nosotros en esta noche, y queremos reconocer a los funcionarios y funcionarias que han sido parte de estos 40 años de historia. Como les decía, aprovechamos también esta oportunidad para saludar al doctor Conrado Ramos, exdirector de ONS, y a la doctora Gabriela Hendler, ex subdirectora de esta oficina, que por motivos de salud no nos pueden acompañar. Excusamos también al doctor John Pérez Brignani, presidente de la Suprema Corte de Justicia, y a la doctora Doris Morales, ministra de la Suprema Corte de Justicia, y ambos se encuentran en el exterior y fueron invitados. Aprovecho el momento para saludar al ministro de Trabajo, Juan Castillo, que también está con nosotros. Antes que comience la oratoria, los invitamos a ver un video que repasa algunos de los hitos más importantes de la oficina dentro de estos 40 años. Por favor, adelante con el video. Hace 40 años, Uruguay recuperaba la democracia y con ella, el 15 de julio de 1985, renacimos como Oficina Nacional del Servicio Civil. Un nuevo tiempo exigía un nuevo Estado, más justo, profesional y humano. Desde entonces, hemos sido protagonistas en la transformación del servicio civil. Muy pronto impulsamos los primeros cursos de formación para altos ejecutivos de la administración pública, marcando el inicio de una apuesta sostenida por la capacitación y la profesionalización. Nuestro compromiso con la modernización se consolidó también en el plano internacional, al integrarse Uruguay al Consejo Directivo del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD. Generamos herramientas clave para mejorar la gestión humana del Estado, como el procedimiento administrativo y disciplinario y el Censo Nacional de Funcionarios Públicos. Participamos en la instalación de la negociación colectiva en el sector público y consolidamos la formación de funcionarios con la creación de la Escuela Nacional de Administración Pública. Hemos sido clave en la creación, interpretación y aplicación del marco jurídico de la función pública, asesorando a los organismos y emitiendo informes y dictámenes que garantizan una gestión ajustada a derecho. Con el Observatorio de Gestión Humana, integramos una visión estratégica y técnica de los recursos humanos del Estado. Uruguay Concursa marcó un antes y un después como ventanilla única de ingreso de trabajadores al Estado. Avanzamos hacia la digitalización. Trabajamos en la mejora conjunta de los procesos de gestión humana, potenciando herramientas como el SGH móvil, CV digital y actualmente en proceso de implementación del legajo digital. Con la puesta en práctica de acciones concretas para la equidad, damos seguimiento a las leyes de cuotas para personas afrodescendientes, personas con discapacidad, personas trans y personas víctimas de delitos violentos.
Este país hoy celebra esos 40 años de democracia de manera ininterrumpida, por lo tanto el periodo más extenso, y que nos hace estar orgullosos y alegres, felices de celebrarlo de esta manera.
Hoy, la irrupción de la inteligencia artificial nos desafía a repensar el servicio civil del futuro, más ético, más ágil y más centrado en las personas. Trabajamos por un Estado profesional, humano y transparente, al servicio de la ciudadanía. Somos la Oficina Nacional del Servicio Civil. Somos ONS. Este aplauso, por supuesto, que va en extensión a todos aquellos que han sido parte de estos 40 años de historias de ONS. Antes que nada, saludo a la Ministra de Salud, Cristina Lustenberg. Gracias también por estar con nosotros. Y le vamos a dar la palabra al director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, doctor Sergio Pérez. Por favor, adelante.
Bueno, un inmenso honor, primero que nada, estar acá. Adelante de todos ustedes. En primer lugar, quiero agradecer. Buenas tardes a todas y todos. Es un placer darle la bienvenida en un día tan especial para todos nosotros. Hoy celebramos 40 años de la Oficina Nacional del Servicio Civil, una fecha que marca un hito en la historia de nuestro país. En primer lugar, quiero agradecer al señor presidente, el profesor Yamandú Gorsi, que por razones de agenda no pudo acompañarnos. Quiero agradecer al doctor Julio María Sanguinetti, expresidente de la República. Muchas gracias por acompañarnos. Agradecer la presencia del doctor Rubén Correa Freitas, que nos ha dado el honor de acompañarnos y de disertar en este momento tan importante para todos nosotros. Al señor Álvaro Rechino, abogado, representando a la Academia. A los demás exdirectores de la Oficina Nacional de Servicio Civil, autoridades nacionales y departamentales, miembros del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Representantes de organizaciones sociales, PICNT, COFE, y muy especialmente agradecer la presencia de mis compañeras y compañeros de la Oficina Nacional de Servicio Civil, que con su trabajo le dan vida institucional a la misma. Bienvenidas todas y todos. La Oficina Nacional del Servicio Civil, más conocido por nosotros en el lenguaje más fraterno como la ONS, ha sido y sigue siendo un pilar fundamental en la gestión de los recursos humanos del Estado. Garantiza la transparencia, la profesionalización y la eficiencia del servicio público a la ciudadanía. Su origen se consagra en el artículo 60 de la Constitución de la República de 1967, creada por ley 13.640 del 26 de diciembre de 67 y que comenzó a funcionar allá por el año 1969. Fue intervenida y clausurada durante la dictadura militar entre 1973 y 1985, siendo finalmente suprimida por el decreto de ley 14.754 del 5 de enero de 1978. Recuperada la democracia y a través de la ley número 15.757 del 15 de julio de 1985, se la crea como un órgano asesor y de contralor de la Administración Central, entes autónomos y servicios descentralizados, con el cometido de asegurar una administración eficiente, promoviendo la transparencia, calidad, profesionalismo, compromiso e independencia técnica. Su labor se centra en la gestión de los recursos humanos, siendo garante de la legalidad y transparencia en el acceso y desarrollo de la carrera administrativa, promocionando la ética y la integridad en el servicio público, responsable en la formación y capacitación de funcionarios públicos, busca mejorar su desempeño, compromiso y liderazgo con orientación al ciudadano y en consonancia con las necesidades de la administración pública. Hoy nos encontramos ante grandes desafíos. Estamos abocados a profundizar en innovación, a seguir incorporando inteligencia artificial, a continuar profundizando en la formación a través de la Escuela Nacional de Administración Pública, conveniendo a tales efectos con el Ministerio de Educación y Cultura, UDELAR, UTU, UTEC, UNESCO y con el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, más conocido por el CLAD, del cual formamos parte desde 1972. y con el objetivo de llegar a todos los funcionarios a lo largo y ancho del país con una capacitación útil para mejorar los servicios a la población con un enfoque en la modernización y eficiencia de la gestión pública en Uruguay. Apoyamos a los ministerios, unidades ejecutoras, gobiernos departamentales y demás organismos del Estado a través de diseño organizacional. Difundimos los dictámenes jurídicos de excelencia, referencia ineludible para todo el Estado, destacando además el trabajo del Observatorio de la Gestión Humana, que elabora insumos esenciales para la mejor toma de decisiones, siendo de consulta de los distintos organismos del Parlamento y medios de comunicación. Reafirmamos nuestro compromiso con el servicio civil a través de la promoción del Uruguay Concursa, puerta de entrada para los funcionarios públicos del Estado, cumpliendo con todas las normas de inclusión para personas con discapacidad, personas trans, personas afro y personas víctimas de violencia, con un equipo de profesionales y técnicos apoyados por las distintas áreas y divisiones. Y aprovecho la instancia para comunicar a título de ejemplo que hoy están en proceso 40 llamados para ingresar al Estado. Transcurrieron 40 años de vida democrática continua, que celebramos y queremos aprovechar la instancia para reafirmar nuestro compromiso inquebrantable con el Estado de Derecho, la separación de poderes, así como saludar la vigencia de los partidos políticos y la lucha de nuestro pueblo, que pagó entre 1973 y 1985 con vida, cárcel, clandestinidad y exilio, la recuperación de nuestra querida democracia. En noviembre de 1983 dijimos presente en el obelisco al pie del Constituyente. Allí Alberto Candó cerraba su oratoria con las siguientes palabras: compatriotas, proclamemos bien alto y todos juntos para que nuestro grito rasgue el firmamento y resuene de un confín a otro del terruño, de modo que ningún sordo de esos que no quiere oír diga que no lo escuchó. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la república! ¡Y viva la democracia! Muchas gracias y nunca más dictadura.
Muchas gracias, Sergio. Invitamos a pasar también a quienes van a compartir sus conceptos con nosotros. Doctor Rubén Correa Freitas, primer director de la Oficina Nacional del Servicio Civil desde su reinstitucionalización en 1985. Y Álvaro Richino, integrante de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a darle la palabra primero a Álvaro Richino, si usted quiere hablar de acá o de allí. ¿Dónde? Perfecto. Pase al atril. Está todo listo.
Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, perfecto. Bueno, en primer lugar, nunca está de más agradecer a la amabilidad de quienes tomaron en consideración mi nombre para estar aquí esta noche. Al doctor Sergio Pérez, el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, y al profesor Correa Freitas, que hoy va a jugar un papel muy importante en el acto de esta noche, porque él fue el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil cuando se reinstitucionalizó, precisamente por la ley 15.757 del 15 de julio de 1985. Entonces, en la vida hay que ser ubicado, uno tiene que saber el rol que le corresponde. Yo no puedo hablar después del profesor Correa Freitas. Evidentemente no. Entonces pensé, y ayer lo estuve conversando con él, que yo podía hacerle un pie, desde el punto de vista histórico y con algunas referencias jurídicas, a la creación, a la aparición de la Oficina Nacional del Servicio Civil en nuestra institucionalidad y las razones de esa aparición. Porque creo, como decía recién, que en realidad lo sustancioso de las exposiciones de esta noche van a estar a cargo del profesor Correa Freitas. El artículo 60 de la Constitución, en su primer inciso, incluyó en la reforma del año 1966 un texto que es el siguiente, que no por conocido viene bien recordarlo. La ley creará el servicio civil de la Administración Central, entes autónomos y servicios descentralizados, que tendrá los cometidos que ésta establezca, la ley, para asegurar una administración eficiente. Primero, es interesante señalar la expresión servicio civil, que no es una expresión corriente en idioma castellano. En realidad, la expresión servicio civil tiene un origen anglosajón. Uno de quienes estudió en sus inicios, en la primera etapa de servicio civil de la oficina, su existencia, fue el profesor Emilio Biasco, quien durante muchos años fue después director de la jurídica de la Universidad de la República. En ese entonces era aspirante a profesor adscripto. Y en una obra que hoy es un auténtico incunable, que ya es casi imposible de encontrar, trató los aspectos de los orígenes del concepto de servicio civil y cómo ese concepto fue recibido en nuestro derecho. Entonces, Biasco dice allí que el punto de partida de la idea del servicio civil como una organización encargada de asesorar a la administración y fomentar la capacitación de sus funcionarios se encuentra en un informe de una Royal Commission británica del año 1854, el informe North Coast Rebellion. Los británicos tienen, yo creo que es una cultura muy diferente a la nuestra, fuimos parte de la cultura occidental, pero en realidad, evidentemente, desde el punto de vista de las costumbres públicas y de la relación de las instituciones, hay muchas diferencias entre el régimen británico y el nuestro. Y los británicos tienen esto, cada tanto forman una comisión independiente que produce algunos informes que no son meros estudios, sino que provocan cambios sustanciales en la sociedad. Uno de ellos, quizá el más reciente de los últimos 30 años, el informe Nolan de 1994 respecto a los estándares de conducta en la vida pública, que constituyó en su momento un verdadero terremoto porque enfrentó a los británicos cara a cara, se vieron al espejo en cuanto a una serie de situaciones que se daban en la vida pública que no estaban dispuestos a reconocer. Por ejemplo, la existencia de algo parecido a nuestras personas públicas no estatales, los llamados organizaciones autónomas cuasi gubernamentales, las llamadas los cuangos, según la sigla inglesa, que servía para que allí terminaran su actividad los diputados de la Cámara de Comunes que perdían las elecciones, por ejemplo. Entre otras cosas, o sea, los vicios, si se puede decir así, los defectos de las administraciones públicas modernas son generales. En mayor o menor medida, dependerá de la cultura política, del estado de la sociedad, pero se dan en todas partes. Pero los británicos tienen esto, de vez en cuando reconocen, se miran al espejo, como decía recién. Y ya lo habían hecho en el año 1854 con el informe Northcombe Trevelyan. Obviamente, estructuras funcionales de carácter permanente han existido desde que existen formaciones políticas más o menos complejas. El antiguo imperio persa Aquemérida, el de las guerras médicas, había funcionarios que inspeccionaban a los sátrapas, los ojos y oídos del rey. Pero en realidad las estructuras funcionales permanentes surgen con los estados modernos, con la existencia de funcionarios que tienen competencias personales, ámbitos de actuación definidos o más o menos definidos, que es lo que caracteriza a la administración moderna y a los funcionarios que la encarnan. Pero los problemas que tenían los británicos en aquella época eran verdaderamente importantes. Entonces, en aquel momento, el informe Northcote Trevelyan trataba, por ejemplo, los siguientes aspectos. La necesidad de profesionalizar la función pública, el ingreso al desempeño de cargos públicos a través de concursos que permitieran que los cargos los desempeñaran las personas más competentes, las limitaciones de edad, tratando de que los cargos de nivel inferior se llenaran con personas jóvenes, de modo de aprovechar de esa manera el ímpetu de quienes tenían el acceso que se les abría a la función pública. Por ejemplo, las conclusiones del informe Northcote Trevelyan incluían los siguientes aspectos. la existencia de estos concursos y sobre todo la posibilidad de que hubiera un contacto permanente y más fluido entre los funcionarios y la administración. El concepto de servicio civil entonces llega a nuestro país de alguna manera recogiendo esas lejanas raíces británicas y aparece en la reforma constitucional de 1966 dentro de un panorama de transformaciones en nuestra sociedad desde el punto de vista político. Habría otras transformaciones después, a partir de fines de la década de 1960 y la década del 70. En aquel momento se trataba de generar, a través de un nuevo texto constitucional, instrumentos más ágiles, más eficientes para lograr los objetivos de las organizaciones públicas. Así se superó, se dejó atrás el sistema colegiado de gobierno del Consejo Nacional de Gobierno, que respondía al ideal de José Valle y Ordóñez de principios del siglo XX, pero al que siempre, tanto en su primer avatar, que fue el del Consejo Nacional de Administración de la Constitución de 1918, como el Consejo Nacional de Gobierno de los años 52 a 67, recibió críticas similares, que de alguna manera reproducían en la dinámica del órgano colectivo ciertas dinámicas propias de los órganos parlamentarios. Se trataba de generar un poder ejecutivo con más potestades, más fuerte para lograr precisamente esos objetivos marcados, y dentro de esas innovaciones aparecen, por ejemplo, la creación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la mención del servicio civil. Nótese que se trata de una mención que refiere al servicio civil sin más. Fue la ley que se sancionó luego la que interpretó que se trataba de crear una estructura orgánico-funcional que asesorara y que favoreciera la capacitación de los funcionarios. Esa ley fue la ley 13.640, que creó, es una ley de presupuesto, que creó en los artículos 34, 43 y 45 la Oficina Nacional del Servicio Civil. Un tiempo después, un par de años después, el decreto 442/969, de 12 de noviembre de ese año, estableció el reglamento orgánico funcional de la oficina. Quiero recordar aquí, ayer lo recordábamos telefónicamente con el profesor Correa, a Aquiles Lanza. Él fue el promotor, uno de los promotores principales de la inclusión de la referencia al servicio civil y a la creación de la oficina, y fue su primer director también. La oficina cumplió un papel importante, pero pronto de alguna manera se vio inmersa en las turbulencias de la época que nos tocó vivir a todos los que estábamos en aquel momento, unos de mayor edad, otros de menor edad, que fue el deterioro de la situación económica y social y el deterioro también desde el punto de vista político e institucional, que terminó con la interrupción de la normalidad constitucional el 27 de junio de 1973. Obviamente la Oficina Nacional de Servicio Civil no podía salir indemne de esta situación de torbellino político-institucional, y eso llevó, como lo recordaba el doctor Sergio Pérez recién, a la supresión de la Oficina Nacional de Servicio Civil por el Decreto Ley 14.754 de 1978. Permítanme, de alguna manera empecé in media res, volver un poco atrás. ¿Qué pasaba antes de la creación de la Oficina Nacional de Servicio Civil? Bueno, en realidad, la primera Constitución Nacional que establece disposiciones respecto a la función pública es la de 1934. Allí aparece el aforismo, tantas veces mencionado, tantas veces en los hechos desconocidos, de que el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario. Y también la exigencia de establecer como marco normativo de la función pública el Estatuto del Funcionario. Estatuto del Funcionario que dio lugar en el año 1943, al Decreto Ley 10.388. Decreto Ley porque fue una norma legislativa del breve periodo de facto del general arquitecto Alfredo Baldomir, quien había sido presidente constitucional entre el 19 de junio de 1938 hasta el momento, fines del año, principios del año 42, en que facilitó, por decirlo así, una reforma constitucional express, asumiendo de alguna manera el gobierno de facto de ese poco más de un año. En aquel entonces, lo que existían eran registros de funcionarios públicos. La Contraloría General de la Nación llevaba por ley de 1935, la ley 9461, el registro de los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado y de los organismos del artículo 220 de la Constitución, mientras que por su parte, curiosamente, correspondía al Tribunal de Cuentas de la República llevar el registro de los funcionarios que se desempeñaban en los organismos del 221, es decir, los entes autónomos y los servicios descentralizados de cometidos industriales y comerciales y de los gobiernos departamentales. El golpe de Estado de 1973 no podía, como decía recién, soslayar la situación de servicio civil. Se produjo la supresión de servicio civil y vivimos una de las épocas más oscuras también desde el punto de vista de la función pública, porque en el año 1977 se dicta, la expresión es esa, es la correcta, el llamado Acto Institucional número 7, que estableció la disponibilidad discrecional por parte del Poder Ejecutivo de los funcionarios públicos, dividiéndolos o separándolos en disponibilidad calificada, disponibilidad simple, e incluso una más que no se califica expresamente, que es la disponibilidad de los funcionarios profesionales que cesaban después de 6 meses de estar en régimen de disponibilidad. Obviamente, la fraseología utilizada en la parte expositiva de este acto institucional número 7 hacía referencia a la necesidad de eficiencia, etcétera, pero algo hay que reconocerles, y es que, de alguna manera, también había una cierta franqueza brutal en la parte expositiva del acto, en cuanto a que se decía que, de acuerdo al principio de que los funcionarios están en el servicio de la función y no de una fracción política, de la nación y no de una función política, se establecía, consecuente con este último principio, el artículo 80 de la Carta Política, en su inciso sexto, declara suspendida la ciudadanía, requisito exigido para desempeñar la función pública a aquellos que, por formar parte de organizaciones sociales o políticas que, por medio de la violencia o de propaganda, incitase a la violencia, tienden a destruir las bases fundamentales de la nacionalidad. En realidad, este era el cangrejo debajo de la piedra, lo que se pretendía por parte de quienes en aquel momento detentaban el poder, era tener un instrumento para poder purgar, para suprimir de la función pública a aquellas personas que estimaban que o bien no eran afectas o que no eran lo suficientemente afectas al régimen de la época. Y ese es el panorama que encuentra el doctor Julio María Sanguinetti, que nos acompaña aquí en la noche de hoy, cuando asume la presidencia el 1 de marzo de 1985. La necesidad de proceder a la reinstitucionalización del país, tomando medidas absolutamente imprescindibles, dentro de las cuales se encontraba la recreación, cumpliendo el mandato constitucional, de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Yo creo que hasta aquí corresponde que llegue, porque la parte sustanciosa está a cargo del colega e ilustre profesor, y me conformo con haber dado este panorama respecto al surgimiento de la idea de servicio civil, de las ideas centrales que comportan y de cómo se llega al momento inmediatamente anterior a la sanción de la ley 15.757. Y ahora le paso la palabra al profesor Correa Freitas.
Muchísimas gracias, Álvaro. Bueno, no hace falta presentaciones, además ha tenido una introducción de lujo.
Muchas gracias, muy amable. Señor director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, señor expresidente Julio María Sanguinetti, señores ministros de Estado, exdirectores de la Oficina Nacional de Servicio Civil, representantes del PICNT y de COFE, queridos compañeros de la Oficina de Servicio Civil. Hoy es un día de festejo, de alegría, de celebración. Este 15 de julio, que coincide con la fecha de nacimiento de nuestro gran escritor José Enrique Rodó, que la ley incluso dispuso que hoy sea el día Ariel, en recordación justamente del nacimiento de Rodó en un 15 de julio de 1871. Y en este 15 de julio, en esta fecha, fue que fue promulgada la ley que reinstitucionalizó a la Oficina de Servicio Civil. Pero a esa promulgación, antes de esa promulgación, hubo todo un proceso que fue importante, que de alguna manera lo estuvo relatando el profesor hace un momento, el profesor Álvaro Richino, y creo que el drama que vivimos en la Oficina de Servicio Civil comenzó allá por 1975-76. Yo ingresé a la Oficina Nacional del Servicio Civil el 30 de abril de 1975. Como bien lo recordaba el director Sergio Pérez en su discurso, ya estaba en ese momento, había sido intervenida la Oficina de Servicio Civil y había sido designado como director el coronel Rivera Larre Borges. En ese momento comenzó, allá por el 1976, el rumor de que el gobierno de facto quería cerrar la Oficina de Servicio Civil. Hubieron varios factores que no me gustaría exponerlos todos en la noche de hoy, porque entre ellos alargaría mucho la exposición. Pero uno de ellos me parece interesante señalarlo, que fue una discrepancia institucional importante que tuvieron con la Oficina de Servicio Civil dos organismos del Estado, la Contraloría General de la Nación y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Y fue con un proyecto de nuevo escalafón, de clasificación de cargos y nuevo escalafón en la administración pública. Eso generó un enfrentamiento duro, porque los demás organismos, tanto la Oficina de Planeamiento y Presupuesto como la Contraloría General de la Nación, sostenían que era un proyecto que implicaba mucho gasto, una gran inversión, y que no era posible llevar adelante. Por supuesto que la Oficina de Servicio Civil, a esa altura, ya había logrado varias metas muy importantes. En primer lugar, bajo la dirección del primer director, que fue el doctor Aquiles Lanza, se llevó a cabo el primer censo de funcionarios públicos. Con la asistencia del Programa de las Naciones Unidas, se hizo un diagnóstico de la administración pública a cargo del doctor Óscar Oslak. En ese tiempo también se aprobó el decreto 640 de 1973, que estableció el procedimiento administrativo en la administración pública. Y también en el año 1973 se aprobaron dos decretos sobre calificaciones y ascensos en la administración central, que implicaron un cambio sustancial en la forma en que se ascendía en la administración pública, terminando con el método o el sistema de la antigüedad calificada para tomar en cuenta otros factores como son el mérito, la capacitación y la antigüedad, dejando la antigüedad con una menor ponderación. Lo que pasó fue que, como bien se dijo anteriormente, en enero de 1978 se aprobó el decreto ley por el cual se suprimió la Oficina Nacional del Servicio Civil. Transitoriamente se creó un organismo que de alguna manera vino a suplir, que fue la Dirección Nacional de la Función Pública, pero que, en definitiva, no era otra cosa que una crónica de una muerte anunciada. Es decir, simplemente se mantuvo durante un tiempo al personal y algunas funciones básicas. Entre ellos, debo destacar que fue eliminada la Comisión Nacional del Servicio Civil en ese periodo. 1982, definitivamente cerró la oficina del Servicio Civil, que estaba allí en la calle Sarandí 500, esquina 33. Teníamos el otro local, muy conocido, que es donde está la Escuela de Administración Pública, en la calle Convención 1523, un lugar histórico, porque allí funcionó la CIDE, la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico, que dirigió el contador Enrique Iglesias, y que integraron, entre otros, el contador Ricardo Servino, el contador Ariel Dabrié, el contador Danilo Astori, el contador Alberto Curiel. Allí, entonces, esos dos locales, el de la calle Sarandí 500, esquina 33, y el de la calle Convención 1523, fueron clausurados. Nosotros, los funcionarios, fuimos redistribuidos en diversos organismos del Estado y hasta el mobiliario también se redistribuyó en distintos lugares de la Administración. Debo recordar especialmente también que en 1980 hubo un proyecto de reforma constitucional que presentaron las Fuerzas Armadas. Y en ese proyecto, que fue rechazado por la ciudadanía, la oficina del Servicio Civil, el Servicio Civil no aparecía para nada, desaparecía. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque incluso muchas de las disposiciones que tiene la Constitución uruguaya y que vienen desde 1934 hasta la fecha, que tienen que ver con la función pública, eran eliminadas totalmente. En 1984 llegamos a las elecciones, después del acuerdo del Club Naval. El gobierno que presidió el doctor Julio María Sanguinetti encaró de inmediato la elaboración de los distintos proyectos de ley y de decretos para que el día 1 de marzo fueran aprobados o remitidos al Parlamento, como fue el caso de la reinstitucionalización de la Oficina Nacional del Servicio Civil. En ese sentido, tuve el honor de que se me encomendara en su momento la redacción del proyecto de ley y del mensaje respectivo a la Asamblea General, que fue remitido el día 1 de marzo de 1985. En el Senado, que fue por donde entró el proyecto, se discutió. Incluso yo tuve que ir, pese a que no ocupaba cargo de gobierno, pero el entonces secretario de la Presidencia, el doctor Miguel Semino, que fue mi profesor de Derecho Constitucional, me pidió que fuera a la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores a informar sobre el proyecto de ley. Allí expliqué los caracteres generales del proyecto de ley, las ideas que teníamos en cuanto a los cometidos que tenía que llevar adelante, qué era lo que había hecho antes la Oficina de Servicio Civil y qué era lo que debía hacer a partir de 1985. El tema fundamental que se discutió en la Comisión de Constitución del Senado fue la ubicación institucional del Servicio Civil. Porque en el proyecto que remitió el Poder Ejecutivo estaba previsto que la Oficina de Servicio Civil, igual que en la Ley 13.640 de 1967, dependía directamente de la Presidencia de la República. La Comisión de Constitución y Legislación del Senado entendió conveniente convocar a destacados profesores de Derecho Constitucional y de Derecho Administrativo para analizar el tema, si era viable o no que la Oficina del Servicio Civil fuera ubicada institucionalmente como dependiente de la Presidencia de la República. Lo increíble es que fueron 5 profesores, el doctor Casinelli Muñoz, el doctor Daniel Hugo Martins, el doctor Héctor Giorgi, el doctor Alberto Pérez Pérez y el doctor Miguel Semino. Y como buenos uruguayos, que nos gusta discutir todo, y en definitiva terminamos en nada, después de tanto discutir, nos pasa como los constituyentes del 30. Los constituyentes del 30, de 1830, discutieron durante varios días el nombre que le iban a poner a la República. Discutieron si iba a ser Estado de Montevideo, si iba a ser el Estado de Solís o el Estado del caudaloso Río de la Plata. Y terminamos siendo el Estado Oriental del Uruguay. Es decir, que somos una ubicación geográfica. Somos el Estado que estamos al oriente del río Uruguay. Esa fue la gran discusión que tuvieron nuestros constituyentes del 30. Y en 1985 pasó algo parecido. ¿Por qué? Porque cada uno de los profesores que informó a la Comisión de Constitución dijo una cosa diferente. Salvo el doctor Miguel Semino, que con toda claridad dijo que él apoyaba el proyecto del Poder Ejecutivo, que le daba la ubicación institucional de la Oficina de Servicio Civil en la Presidencia de la República. Los demás profesores dijeron, uno dijo que tenía que ser un ente autónomo, otro un servicio centralizado, otro un ministerio, otro que debía depender de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Y en definitiva, ¿cuál fue la solución? Bueno, ya la dijo hace un momento el profesor Ricci. En el artículo primero y en el artículo segundo no se dijo nada. Simplemente se dijo, créase la Oficina Nacional del Servicio Civil como un órgano de asesor y de contralor de la Administración Central, entes autónomos y servicios descentralizados. Nada más. Es decir, esa fue la solución Salomón. El tema se laudó ¿dónde? ¿Cuándo? En la ley de presupuesto. Cuando el Poder Ejecutivo remitió la ley de presupuesto al Parlamento, allí se la ubicó institucionalmente a la Oficina de Servicio Civil dentro del inciso 02, Presidencia de la República, y allí quedó zanjado el tema. Pero el 15 de julio no empezó a funcionar la Oficina de Servicio Civil. El 15 de julio se promulgó la ley. El 17 de julio la ley fue publicada en el Diario Oficial, por lo que, de acuerdo con las normas del Código Civil, la ley entró en vigencia 10 días después de su publicación, es decir, el día 27 de julio de 1985. Allá por el mes de agosto, fines del mes de agosto de 1985, el presidente Sanguinetti me llamó a su despacho y me dijo: mire, mi amigo, le quiero ofrecer el cargo de director de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Yo sé, me dijo así, que usted es un aficionado a los temas del servicio civil. Si sabe o no, lo veremos en el ejercicio del cargo. Y lo digo porque está presente y es un tema que se imaginan cómo salí del despacho del séptimo piso del edificio Libertad. Porque claramente me dijo, si no sabes o si no anda la cosa en poco tiempo, vamos a cambiar. Entonces, por supuesto que para mí eso fue algo que me tocó en lo más profundo. Y creo que, de alguna manera, esa fue la razón, entre otras, por supuesto, por la cual puse mi alma y toda mi fuerza para que la Oficina de Servicio Civil fuera el mejor organismo del Estado. Pero teníamos un problema, no teníamos local, no teníamos dónde funcionar. Entonces, nos destinaron un lugar. Primero, fui designado el 9 de septiembre de 1985, y la primera ministra que firmó mi designación fue la doctora De la Reta. Y la ministra De la Reta me llamó y me dijo que como ella fue la primera ministra que firmó mi designación, a partir de ese momento ella era mi madrina. Así que yo, a partir de ese momento, la doctora De la Reta es mi madrina y yo soy su ahijado. 9 de septiembre. Entonces, ese día, 9 de septiembre, me dan las llaves, me entregan las llaves del primer piso del edificio Libertad, donde iba a estar ubicada la Oficina de Servicio Civil. Le avisé a mis compañeros de la Oficina de Servicio Civil, que estaban en ese momento trabajaban en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y a las 4 de la tarde bajamos, yo abrí la puerta y les dije, primero voy a entrar yo y todos vamos a entrar con el pie derecho. Y después nos vamos a dar un fuerte abrazo. Y así fue. Éramos 15, 16, entramos todos a ese lugar donde no había absolutamente nada. Estaba limpio, no había ni escritorio, ni silla, no había nada. Razón por la cual, por supuesto, la Oficina de Servicio Civil no empezó a funcionar en ese momento, sino que tuvimos que empezar con todo el trámite para equipar a la oficina y para incorporar funcionarios que trabajaran en la Oficina de Servicio Civil. En definitiva, recién el día lunes 11 de noviembre de 1985, la Oficina del Servicio Civil abrió sus puertas y empezó a funcionar. Fue un momento muy especial porque recibimos también apoyo muy importante desde el exterior y debo destacar una misión que vino en el mes de abril de 1985, que fue de España. Vino el secretario de la Administración Pública de España, Francisco Fernández, y quien me lo presentó fue el entonces senador Reinaldo Gargano, que vino especialmente a acompañarlo a Paco Fernández, para empezar las negociaciones y el ofrecimiento de ayuda del gobierno español al gobierno uruguayo para la instalación del servicio civil. En el mes de agosto, como se dan cuenta, yo todavía no ocupaba el cargo, pero en el mes de agosto vino a nuestro país y lo recibimos el doctor Simón Nora, que era el director de la Escuela Nacional de Administración de Francia, la ENA. Una personalidad muy conocida. Hay un famoso informe Nora del año 1967, que justamente sobre el tema de la administración pública y de las empresas públicas en Francia. Y Simón Nora vino a ofrecer a la Oficina del Servicio Civil la posibilidad de crear en nuestro país un curso de formación de altos ejecutivos en la administración pública. Lo que logramos después de algunos cambios y de algunas visitas, logramos implantar en el año 1986 ese proyecto. Y debo también destacar especialmente el apoyo incondicional que tuve en aquel momento del CLAD, el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, que con los técnicos, entre ellos debo destacar especialmente al doctor Bernardo Klicksberg, nos ayudaron enormemente a que la oficina entrara a funcionar, a que la oficina tuviera el mejor asesoramiento en la formación de su personal y fundamentalmente en la organización y funcionamiento de la misma. Y realmente creo que esto fue de fundamental importancia, esa colaboración que generosamente recibimos desde el exterior y que ayudó a que la Oficina de Servicio Civil comenzara a funcionar y que realmente pudiéramos cumplir con nuestro cometido. Pero el presidente Sanguinetti nos tenía reservado una misión, que fue la ley de restitución de funcionarios públicos que habían sido destituidos durante la dictadura militar. El presidente Sanguinetti aceptó la sanción de esa ley, pero con una condición, que interviniera en la misma la Oficina Nacional del Servicio Civil. Y eso significó, nada menos, que entre 1986 y 1989 ingresaron 14.000 expedientes a la Oficina Nacional del Servicio Civil. Tarea que nos llevó, hasta mi segundo mandato. El último expediente que trató la Comisión Especial fue recién allá por fines del año 1998. Se imaginan ustedes, el 50% del personal de la oficina estuvo dedicado en régimen de 8 a 20 horas, es decir, doble horario, a este tema de la restitución de funcionarios públicos a la administración pública, que creo que fue una misión fundamental para esto que estamos celebrando en la noche de hoy, 40 años de democracia y 40 años de servicio civil. Como ustedes ven, entonces, la Oficina de Servicio Civil ha cumplido a lo largo de su historia, desde que comenzó sus actividades en 1969, en los primeros 9 años, y luego, desde 1985 hasta la fecha, ha cumplido un rol de fundamental importancia. Debo señalar que en 1985 no había los avances técnicos que tenemos hoy, sobre todo porque en los compañeros que están acá presentes de la Oficina de Servicio Civil no lo vivieron. Pero en aquel 1985 lo más avanzado que teníamos eran las fotocopiadoras, porque no había ni celulares, no había fax, no había nada, no había internet, no teníamos inteligencia artificial, por supuesto. Es decir, era muy poco lo que teníamos, ¿no? Debo señalar que cuando yo ingresé a la Oficina de Servicio Civil en 1975, la novedad es que había una fotocopiadora que había donado el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas. Y para sacar fotocopias había que pedir autorización al director de la Oficina de Servicio Civil. Eso era en 1975. En 1985 habíamos progresado, porque logramos tener por lo menos más de una fotocopia. Debo señalar también una llamada telefónica que tuve del entonces senador Jorge Valle, quien era presidente de la Comisión de Hacienda integrada de la Comisión de Presupuesto integrada con la Hacienda de la Cámara de Senadores, porque estaban tratando el presupuesto. Y me llamó y me dice, decime una cosa, ¿por qué están pidiendo tanta plata, tantos recursos para comprar útiles, para comprar muebles en la Oficina de Servicio Civil? ¿Dónde están los muebles de la Oficina de Servicio Civil? Digo, mire, senador, lo que le puedo decir es que a los funcionarios nos redistribuyeron. A los muebles se los llevaron camiones del ejército. Así que yo le recomendaría que se empezara a recorrer los cuarteles a ver en qué lugar están los escritorios y las sillas que se llevaron del Servicio Civil. Entonces, dijo, bueno, entonces yo voy a buscar una fórmula acá y te vamos a solucionar y te vamos a dar. Bueno, la verdad que los recursos que me dio el Parlamento para equipar la Oficina de Servicio Civil fueron los adecuados. Debo decir algo de historia, porque creo que también es importante recordar la historia. Recién el profesor Álvaro Rechino recordaba la denominación que tenemos nosotros, Servicio Civil, el Civil Service, de origen inglés. Y los ingleses, como lo dijo muy bien, crearon el servicio civil después de un informe en donde analizaron el tema de la administración pública y de la burocracia y de los problemas que tenían con el tema de los ingresos y de los concursos en Inglaterra. Pero en Estados Unidos pasó algo muy particular. En el año 1881, el 4 de marzo de 1881, asumió el vigésimo presidente de los Estados Unidos, James Garfield. Y al presidente James Garfield, un señor abogado llamado Charles Guiteau, empezó a pedirle, a reclamarle que lo designara cónsul en París. Quería que lo designara cónsul en París. Entonces, le mandó una, dos y tres, y no sé, una cantidad de... Y se enojó con el presidente Garfield, porque el presidente Garfield no hizo lugar a su pedido. En julio de 1881, a pocos meses de que asumió el presidente, este señor abogado Charles Guiteau le pegó dos balazos al presidente Garfield. El presidente Garfield estuvo 70 días convaleciente hasta que finalmente falleció en el mes de septiembre de 1881. Entonces se formó una comisión investigadora para ver cuáles eran las causas del asesinato del presidente James Garfield. Y la conclusión fue de que Estados Unidos tenía que hacer lo mismo que Inglaterra. Tenía que crear un servicio civil. En el Uruguay tuvimos algo parecido. Y con esto quiero terminar mi exposición. Algo parecido, pero que tiene alguna similitud. Allá por fines del siglo XIX, principio del siglo XX, acá en Uruguay había un personaje muy particular. Un poeta anarquista que rompía con todas las reglas, que fue Roberto de las Carreras. Y que vivía, casualmente le gustaba vivir en el Hotel Pirámides, ubicado en Sarandí e Ituzaingó, a una cuadra de donde se instaló la Oficina de Servicio Civil en Sarandí 33. Personaje muy especial, era un aristócrata, que bueno, que se paseaba por la calle Sarandí, siendo allá por fin del siglo XIX, se fue 5 años a vivir a París, y cuando volvió al Uruguay, volvió a Montevideo, le parecía que esto era una aldea, y que esto era espantoso, era horrible. El hecho es que este señor en determinado momento se vio que tuvo problemas económicos y le fue a pedir al presidente José Valle y Ordóñez que lo designara cónsul en París. Y Valle y Ordóñez, que lo conocía, porque él escribía en el diario El Día, este poeta escribía en el diario El Día, este poeta anarquista, le fue dando largas al asunto. Y en un determinado momento, después que tanto insistió de que estaba mal económicamente y que precisaba que lo nombrara cónsul de París, Valle y Ordóñez lo nombra cónsul. ¿Pero dónde? En Curitiba. Y de la Carrera se fue a Curitiba, sufriendo el calor, y se quejaba. Dice, mira, Valle, ¿dónde me manda? Dice, yo que quería vivir en París y me manda a este calor que hay acá en Brasil. Bueno, como ustedes ven, hay alguna similitud por lo siguiente. Primero, porque como ustedes ven, el tema del servicio civil está muy vinculado con el tema del ingreso a la función pública y de los concursos a la función pública. El director Sergio Pérez destacó justamente que en este momento hay 40 llamados y la forma como se hacen a través del mecanismo del sistema de Uruguay Concursa. En Estados Unidos, un problema de esto terminó con el asesinato de un presidente. Acá por suerte, con la enorme habilidad de Valle Ordóñez, las cosas terminaron de otra manera. Pero lo otro que yo quería recordar es que a este personaje, que lo recuerda muy bien Milton Esquinca en su Boulevard Sarandí, le gustaba caminar, pasear por la calle Sarandí de jaqué, de bastón y de galera y bastón. Un personaje excéntrico y que de alguna manera me hace recordar que, en definitiva, si hay un lugar que los funcionarios del Servicio Civil siempre lo tenemos presente en nuestro corazón y en nuestra emoción, es ese local de Sarandí 500, esquina 33. Yo cada vez que paso, me cuesta mucho y lo miro una y otra vez y siempre recuerdo las anécdotas, los momentos alegres y los momentos tristes. Y sobre todo, la enorme tristeza que pasamos todos los funcionarios cuando nos tuvimos que ir, cuando nos redistribuyeron a todos y nos juramos que un día íbamos a volver. Y volvimos. Muchas gracias.
Los invito a permanecer un minuto, unos segundos. Los invito a permanecer unos segundos parados y después para tomarse alguna foto y después ir a la platea para finalizar esta noche con una actividad artística. No sin antes también reconocer la presencia de exdirectores Julio Martínez, Ana Santiesteban, Ariel Sánchez, que están en sala. Así que muchísimas gracias. Los invitamos a tomar asiento y poder participar también de esta celebración desde el punto de vista artístico. Por favor. Ahora tendremos el honor de escuchar a integrantes de la Escuela Nacional de Arte Lírico del Sodre. Ellas son la soprano Sofía Rasmussen, la mezzosoprano María José Antunes, acompañadas en el piano por Martín Troche. Agradecemos también la presencia a los ministros y ministras que estuvieron con nosotros en esta velada de los 40 años de la Oficina Nacional del Servicio Civil.
Thank you.
Muchas gracias, María José Antúnez, por su interpretación. Y ahora invitamos a pasar a Sofía Rasmussen. Por favor, así cantan a dúo María José y Sofía.
Yeah.
Muchísimas gracias, gracias por este broche de oro musical y gracias a todos ustedes por su presencia. Buenas noches.